Estábamos hablando antes de irnos al corte sobre esa foto de la semana, el acuerdo, bueno, el acuerdo, pero pues la reunión en que se buscó un acuerdo para el proyecto de modificaciones a la JEP y en que estaban sentadas fuerzas políticas dispares y extremas de derecha, de izquierda, también de centro, por supuesto. Y como desarrollo de esa imagen, de esa reunión, nos llamaron la atención un par de trinos. Uno que puso Carlos Lozada, que es congresista del partido FARC. Él escribió: mientras mayor legitimidad JEP, más exitoso el proceso de paz para todos. Dudas sobre sesgo JEP, aún infundadas, mejor neutralizarlas. Y a mayor apoyo político, más estabilidad. Curioso que Lozada se oponga, no entiendo cuál es la objeción. Que es una respuesta de que da Humberto de la Calle a lo que Carlos Lozada ha estado hablando sobre el desarrollo de este debate de la JEP en el Congreso. Le dice Humberto de la Calle en otro trino: a ver, hombre ex FARC, el acuerdo de las fuerzas políticas ayer sobre JEP amplía base de apoyo. Mantengan su ideología, pero abran espacio en beneficio de la solidez del proceso. Garantías para todos es de la esencia de lo pactado, ¿o no? Repito, son trinos de Humberto de la Calle preguntándole y respondiéndole a Carlos Lozada, integrante del partido FARC. Y digo que nos llama la atención porque esa posición de Humberto de la Calle parece ir en contra de lo que usted, Guillermo Rivera, nos dijo hace unos minutos. Y pues Humberto de la Calle estaba en el corazón del debate como jefe negociador de las FARC, y ahora pues parece que no le molesta, sino que está de acuerdo, al contrario, con que haya las modificaciones que se están trabajando en el Congreso.
No, yo no creo que estemos del todo en desacuerdo con Humberto de la Calle. Digamos que a mí no me parece terrible para la JEP que existan 14 nuevos magistrados. Obviamente eso es mucho menos
más trabajo
que el hecho de que existiera una sala especial para miembros de la fuerza pública y además designados por el presidente de la República, los magistrados, como entiendo, era la propuesta inicial. Yo lo que creo es que si en eso se cerrara el tema, digamos, si el acuerdo hubiese sido que vamos a definir un procedimiento para escoger 14 nuevos magistrados y no nos comprometemos a no hacerle más modificaciones a la JEP, me parece que ese habría sido el acuerdo ideal. Claro, acuerdos ideales no hay, pero bueno, yo, digamos, un poco entiendo lo que ocurrió, supongo yo. Y eso ocurre en el Congreso, y mi experiencia como congresista y también como miembro del gobierno, pues uno allá también calcula. Yo recuerdo que en la ley de procedimiento, nosotros teníamos una semana para sacar la ley de procedimiento de la JEP. Si no la sacábamos en una semana, ya sería el nuevo gobierno el que tendría en sus manos esa ley de procedimiento. Y a mí me tocó hacer un acuerdo, sacar adelante el grueso de esa ley de procedimiento y dejar, digamos, a la votación libre de la plenaria, y fui derrotado, dos artículos que claramente nos parecían inconstitucionales. Pero un poco mi reflexión fue, bueno, si esos dos artículos pasan, pues la Corte decidirá sobre la constitucionalidad de los mismos. Pero habría sido peor, a mi juicio, que ese texto hubiese quedado en manos, antes de que terminara su aprobación en el Congreso, del gobierno que entraba el 7 de agosto, porque todos estos temas de los que están hablando ahora, seguramente los habrían metido ahí. Supongo que reflexiones como esas fueron las que hicieron los senadores liberales, el senador Petro, el senador, la senadora Angélica Lozano, en fin. Y repito, a mí el tema de los 14 nuevos magistrados no me parece ideal, pero tampoco me parece que sea un asunto grave. Lo que me preocupa es que hayan incluido en el acuerdo que se reservan el derecho de seguir proponiendo modificaciones. Entonces nos vamos a pasar 4 años en discusiones sobre modificaciones a una jurisdicción que está empezando a funcionar. Eso es lo que me parece a mí riesgoso.
Usted, senador Cepeda, dejó planteado un tema que creo que vale la pena profundizar, lo que es esa advertencia de la Corte Penal Internacional de que puede llegar a actuar, y que fue además un tema que estuvo siempre en el trasfondo de la negociación de paz con las FARC, de que se hiciera justicia en Colombia y no que se trasladara a la justicia internacional, que podría pasar.
Sí, yo creo que ese es un hecho que no hay que subestimar de ninguna manera, porque, digamos, la figura de la Corte Penal se ha utilizado efectivamente en algunos momentos como una especie de temor para provocar ciertas reacciones, pero a mi modo de ver, hoy estamos en un contexto que es un poco distinto. Colombia tiene la inmensa responsabilidad de sacar adelante un acuerdo de paz que va a ser o referente mundial para los procesos de paz que vengan, en el mejor sentido, o referente de los fracasos. Y eso me imagino yo, y creo que en eso no estoy haciendo una especulación, que tiene que ver con las preocupaciones que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto también la Corte Penal Internacional. Yo creo que ellos van a hacer un esfuerzo para que esto no fracase. Y ese esfuerzo tiene que ver con, y a mi modo de ver, estos funcionarios siempre utilizan un lenguaje muy diplomático, tiene que ver con lo que dijo el señor Stewart cuando vino al país en estos días,
esta semana, sí.
Porque esos son mensajes perentorios, es una notificación a Colombia. Entonces, algunas personas creen que esto es un asunto banal, que eso son simplemente pues una especie de falsas advertencias. No, yo creo que eso hay que tomárselo muy en serio. Y en ese sentido yo creo que en la mesa esa de conversación o en ese encuentro, el ausente pues sí fue el presidente Duque, puede eso también decirse, pero a mi modo de ver el vacío más notorio era el de las víctimas. Es decir, ¿cómo se puede discutir un tema de estos sin consultar qué piensan las víctimas? Cuando se dice que en el acuerdo se dice que están en el centro del acuerdo son las víctimas. Bueno, pues en esta oportunidad no lo fueron. Y yo espero que eso se corrija en el resto del debate que viene en el Congreso y que sean escuchadas muy atentamente qué tienen que decir, qué piensan las víctimas del Estado, las víctimas de la guerrilla, sobre eso que se está haciendo con la Jurisdicción Especial para la Paz. No creo que sea una voz irrelevante que no haya que tener en cuenta.
Andrés Hoyos.
A ver, yo, pues no sé el adjetivo banal, pero yo a esto no le veo, digamos, un peso muy dramático. La Corte Penal Internacional entra a funcionar si estos 14 magistrados, por decir algo, simplemente empiezan a absolver militares, a no castigar a nadie, es decir, no cumplen con su cometido de justicia, de impartir justicia. No hay nada.
O que no sea tan claro, porque quizás un resultado favorable a ellos.
No, pero es que tendría que ser muy claramente una negación de la justicia. La Corte Penal no entra a corregir detalles de la justicia de un país. Entra cuando la justicia de un país simplemente no funciona. Yo no veo venir eso por ninguna parte. Eso de dejar hacia adelante la puerta abierta siempre está abierta. Es decir, haberlo puesto ahí en el papel, que este es un papel que entre otras cosas es un papel que no tiene fuerza de ley, de modo que decir yo me reservo la posibilidad es simplemente un acto político hacia futuro, que pues yo no le veo mucha trascendencia. En eso estoy en general de acuerdo con Humberto Lacalle. Y una cosa, digamos, que hay que señalar aquí es que la FARC, ahora, antes FARC, realmente han pasado a tener una trascendencia muy baja en la política colombiana. O sea, eso pues que algunos lo argumentamos cuando se dijo que el peligro este famoso de que las FARC iban a tomar el país y que iban a ganar las elecciones y que iban a comprar las elecciones con no sé qué cosas, eso ha desaparecido totalmente. Incluso hoy en día el problema que queda son las disidencias, por decir cualquier cosa, porque es un problema militar, no tan grande como, desde luego que nunca como fueron las FARC originalmente. De modo que esto es una cosa que va, digamos, que va hacia adelante. Coincidiría con el senador Cepeda en que lo esencial es que la jurisdicción funcione, que funcione rápido, que funcione bien. La verdad, que entre otras cosas se busca en la Comisión de la Verdad, más bien, es decir, la justicia tiene que hacer, la JEP tiene que impartir una justicia que no va a basarse en el 100% de la verdad, eso es utópico. La verdad saldrá por otro lado, saldrá una cierta cantidad de verdad. Yo creo que las víctimas, pues, según la noción democrática, las víctimas también tienen que verse representadas por la gente que está en el Congreso, porque pues
sí, pero no es lo mismo.
Yo no digo que sea lo mismo. Lo que estoy diciendo es que
senadores
es que
víctimas, pero hay víctimas
lo que digo es que no podrían volver a abrir la mesa y entonces traer 80 personas.
Se está olvidando que las curules de las víctimas es un tema
en discusión.
Eso aparentemente no lo discutieron, pero yo creo que eso está más o menos muerto.
Pero si hay un espacio para que existen
audiencias. No crea que está más o menos muerto. Yo creo que está más o menos vivo.
Ese tema me parece muy interesante, pero no lo discutieron hasta donde yo sé.
Sí. Pero se va a discutir el próximo martes en la comisión primera.
En todo caso sería para 2022, o estoy loco.
probablemente, o puede haber una elección atípica.
Oye, hay una decisión del Consejo de Estado todavía.
Eso me parece más, un tema más interesante y en el fondo mucho más trascendental
que
estos 14 magistrados. O sea, yo no le veo a esto pues la gran trascendencia.
Concejal quisiera decir.
Que Daniel está indicando así, que va a hablar.
Sí, y yo creo que en lo primero, y escuchándolos ahorita hablar de ese tema en particular, de lo de las jurulas de las víctimas, que estaban mencionando el senador que será discutido la próxima semana, yo creo que aquí hay que dejar de pensar como si esto ya no hubiese campo para nada más. Aquí hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay muchas cosas que se pueden construir, y pensar que una modificación que sea para mejorar o una modificación para unir al país.
Pero uno espera que un acuerdo un acuerdo, porque si lo vamos a mejorar eternamente.
Pero yo creo que la implementación también se han visto cosas que se podían mejorar, hay cosas que se pueden construir. Y en ese sentido, yo quiero recordar una cosa, y es que si bien el acuerdo se negoció, el acuerdo se firmó, tuvo su trámite en el Congreso, es muy importante lo que dice Humberto de la Calle, y en cierta forma es: entre mayor participación tenga eso de los diferentes sectores políticos, entre mayor concertación haya hacia adelante, pues más blindado va a estar todo, más tranquila va a estar toda la ciudadanía. Hay que recordar que ese proceso no tuvo un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Y también hay que recordar, si bien escuchaba ahorita al ministro decir que eso se construyó con las fuerzas militares, que las fuerzas militares están tranquilas, pues eso no es lo que nosotros, las fuerzas militares, también nos han transmitido. Y no solamente los activos, sino los retirados. En muchos escenarios donde nos han transmitido que no se sienten con la garantía suficientes en eso. Entonces, digamos, pensar que 14 magistrados van a cambiar la dinámica, que es que aquí ellos van a ser los que van a juzgar o van a generar impunidad, yo no creería eso. Yo lo que pensaría es que de pronto ayudan a tranquilizar cosas que pueden ser justificadas, cosas que pueden ser injustificadas, pero al final suman para mejorar la percepción de tranquilidad. Mira un tema tan esencial como eso.
¿Cuál?
Pensar que esos nuevos magistrados tengan conocimiento operacional, tengan conocimiento en derecho internacional humanitario, de cierta forma le genera tranquilidad a muchos militares, pero no quiere decir que vaya a cambiar la balanza, porque precisamente no se creó una sala en donde solamente estén ellos. Ellos van a tener que entrar a votar con el resto de magistrados, van a tener que entrar a deliberar y a debatir con ellos. Entonces, digamos, de cierta forma, ahí inclusive, si fueran todos, como ahorita alguien hizo un comentario promilitar, y el otro grupo fuera profar, que no creo que sea así, pero digamos, en dado caso, pues igual entrarían a deliberar. No fue que se creó un solo grupo en donde solamente se va a juzgar eso. Entonces, yo creo que hay que mirar que aquí hay espacio para construir, que así como el senador Cepeda decía, hay líneas rojas para ellos, para nosotros también hay líneas rojas, y para nosotros también hay cosas que son importantes introducir, importante debatir, y bueno, será en el debate y en el seno de la democracia en donde se den esas discusiones, sí, y si se dan ahí, pues bien por el país.
Andrés tiene un microdetalle.
Es que yo tengo un microdetalle sobre el tema de las curules de las víctimas. Recuerden que el gran problema y la gran razón para negar esas curules en la discusión fue que aparentemente las FARC iban a avasallar en los sitios donde había víctimas.
Y la evidencia es que no.
La evidencia es exactamente contraria. Entonces, en este momento tendría sentido revivir eso, porque sí serían representantes de las víctimas. Yo no creo, es decir, la posibilidad de que las FARC ganen en esos distritos, y no ganaron en donde se presentaron, son sencillamente remotas. Ese argumento es importante, decir que ya incluso supone uno que el Centro Democrático ni siquiera debe tener ese miedo de que las FARC van a comprar las
elecciones. No se crea, la ponencia de José Obdulio Gaviria reduce las 16 a 8 curules.
Y
de ellas pide que dos sean paramilitares. Es decir, que dos que sean entregadas a los militares.
A víctimas.
Víctimas militares. O sea que quedarían 6 que tendrían que ser repartidas entre el resto del universo de víctimas.
Yo creo que aquí se está abriendo algo muy interesante, porque tal vez lo que va a pasar, y si cogemos ese mismo escenario, pues en la discusión va a ser que se va a llegar a alguna especie de acuerdo también en donde avancemos en eso.
Podría ser, pero yo le pregunto a usted, concejal, presidente del Consejo, lo siguiente. ¿El Centro Democrático estaría dispuesto a discutir cómo viabilizamos la entrega de tierras a los campesinos? Porque a mi modo de ver, muy bien. Discutamos todos los temas de la justicia, todos los temas de cómo, desde la perspectiva de ustedes, se puede mejorar el acuerdo. Bueno, podemos en eso tener, como en efecto las tenemos, diferencias profundas, pero la pregunta es, ¿y en los otros asuntos? ¿O es que el acuerdo de paz se circunscribe solamente a un tema de la jurisdicción especial?
Que de hecho,
paz.
El primer capítulo
no se pueden oponer.
Pero no, la pregunta está muy claramente dirigida porque... digamos, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que hay congresistas, puedo decirlo, del Centro Democrático que sí estarían dispuestos a discutir estos asuntos. Y eso me parece profundamente llamativo, porque si se resuelve el problema agrario en Colombia, daríamos un salto, digamos, infinitamente superior a cualquier reforma que podamos hacer en otros aspectos del proceso de paz, porque ese es el meollo del
pero
problema.
Pero si se da cuenta, es el mismo tema, es decir, se suponía que no se adelantaba la reforma agraria porque hay gente que quiere guardar las tierras que tiene, etcétera, etcétera, pero también porque esto iba a significar un avance de una serie de fuerzas.
Castrochavismo.
Y eso ya rural. Tampoco se debe venir, entonces...
No, yo quisiera quisiera reivindicar el argumento que acaba de expresar Andrés, en el sentido de que la evidencia de marzo de este año y de mayo de este año dejó absolutamente claro que aquellos temores de que las FARC iban a tomar el poder porque tenían una cantidad de recursos y comprarían las elecciones y que elegirían un número infinito de congresistas, eso ya quedó absolutamente claro que no es así. Luego, las 16 curules para las víctimas claramente no serían de las FARC, eso está absolutamente ya demostrado. Pero además, lo que también quedaría demostrado es que existiría realmente un ambiente político sin ese temor de que las FARC se van a tomar el poder, en el sentido de mirar los temas que acaba de señalar el senador Cepeda, los temas que están pendientes del acuerdo, los temas de tierras, muchos otros temas también políticos,
el tema de los cultivos,
en fin, digamos, yo creo que deslindado ese temor debería propiciarse una discusión para avanzar en el acuerdo.
El concejal Palacios tiene una respuesta que da la pregunta del senador Cepeda y lo hará inmediatamente después del corte para los deportes, porque hay fútbol, siempre hay fútbol.
En expectativa.
Y aquí está con nosotros Juliana Salazar.
Somos gente cuidando gente, y en estos 10 años hemos cuidado el equipo humano de más de 100.000 empresas en el país. Nueva EPS presenta Boletín Deportivo.
A las 8 de la noche, 32 minutos, a esta hora se está jugando el último partido de la tercera fecha de los cuadrangulares finales del torneo de la B, el torneo de ascenso del fútbol colombiano, en el estadio Hernán Ramírez de Villegas de Pereira. Deportivo Pereira está perdiendo 2-0 frente al Deportes Quindío cuando se cumple el minuto 32 del primer tiempo. Con esta parcial victoria, Deportes Quindío es segundo de la tabla del grupo B con 7 puntos, los mismos que el primer lugar Unión Magdalena.
Ricardo el Tigre Gareca, seleccionador de Perú, también se refirió al impacto que tendrá el superclásico argentino de River y Boca en la final de la Copa Libertadores, tanto en Sudamérica como en el mundo. El argentino comparó el partido con un Real Madrid-Barcelona.
Respecto a lo que se viene de Boca-River, es algo histórico, es algo que es maravilloso para el fútbol argentino, sudamericano, también para el mundo. Yo creo que es el clásico más apasionante. Por ahí a lo mejor algunos podrá analizarlo como Real Madrid-Barcelona. No creo con la misma pasión que Boca-River. Me parece que es algo diferente, totalmente diferente, que aquellos que vamos a tener toda la posibilidad de poder verlo. Me parece que para Sudamérica es muy, muy importante que se dé esta clase de partidos. Va a congregar toda la prensa mundial, ¿no?
En el transcurso del día, Gareca también dio a conocer los convocados en Perú para los partidos amistosos de las fechas FIFA ante Ecuador y Costa Rica en este mes de noviembre.
El dato, 46 veces han enfrentado Roger Federer y Novak Djokovic. El suizo lleva la ventaja con 24 victorias sobre 22 del serbio. Mañana desde las 10:30 se enfrentarán en la semifinal del Masters 1000 de París.
Listo, ya compré los zapatos, ya pagué los recibos y solo me falta agendar la cita con el médico de Nueva EPS. ¡Listo! Ahora sí terminé de hacer todas las vueltas.
Tus
salud está mejor al cuidado de las personas. En Nueva EPS somos gente que lo hace todo por tu bienestar. Por eso ahora puedes solicitar, consultar y cancelar tus citas médicas y odontológicas de primera vez desde nuestra página web nuevaeps.com.co.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
8:33.
Sí, ¿con quién hablo?
Habla con Carlos, experto en soluciones de Servientrega. Enviamos un mensaje de texto para notificar la entrega de su envío y ahora llamamos para confirmar si es en la puerta blanca.
Sí, mijito, ahí en donde está el perrito.
¿Uno negrito?
Sí, mijito, ese mismo.
¿El que tiene la mandíbula grande, grande?
Sí, pero él es tranquilo.
En Servientrega hacemos todo para entregar tu envío antes de llegar a tu puerta y cuando estamos frente a ella.
¿Quién es lindo, carajo?
Servientrega, centro de soluciones.
Está en Hora 20.
Regresamos, seguimos en el debate en Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con Andrés Hoyos, Guillermo Rivera, Iván Cepeda y Daniel Palacios, con quien retomo porque dejamos en punta la respuesta de Daniel a la pregunta del senador Cepeda sobre hasta dónde está dispuesto el Centro Democrático a discutir asuntos de el cambio que necesita el campo colombiano.
No, yo le contestaría al senador, yo creo que dispuesto a discutir estamos. Lo importante es que esa disposición de discutir sea encontrada en la otra orilla también. Y quiere decir, si nosotros estamos dispuestos a hablar, pues ustedes también tienen que estar dispuestos a hablar. Y si hay que hacer concesiones de un lado y hay que hacer concesiones del otro, pues probablemente podremos llegar a algún tipo de conversación sobre el tema. Probablemente igual, habrán líneas rojas de un lado, habrán líneas rojas del otro lado, pero pues lo importante es avanzar en esos temas. Vea un tema, yo creo que lo que el gobierno Duque ha mostrado es una voluntad de sentarse con los diferentes sectores. Lo que vimos con el tema del paquete anticorrupción, estuvieron en Palacio, se sentaron. Podemos debatir qué está pasando en el Congreso hoy, pero la voluntad del gobierno, y además fue algo muy claro, las FARC también estuvieron en el Palacio de Nariño, se sentaron, hablaron, estuvieron en los sectores de izquierda y se trató de llegar a un consenso para presentarle algo que le sirviera al país. Yo creo que la voluntad está. No siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre vamos a poder avanzar, pero la voluntad está. Ahora, habiendo dicho eso, me hablaba, por ejemplo, del tema de tierra. Yo me acuerdo en la campaña hablar con el presidente Duque hoy, de la importancia, por ejemplo, en materia de tierras, en el tema en el proceso de paz, en la parte de implementación, en donde hoy están los que ya se han desmovilizado, en darles las tierras productivas para que realmente puedan arrancar esa actividad. Eso está parado, eso no ha avanzado, y eso es muy importante para evitar, primero, cumplirles, y segundo, evitar que esas personas de alguna forma vayan a pensar
y
en volver al camino.
Convencer a la senadora María Fernanda Cabal que retire el proyecto que acaba con la ley de restitución de tierras.
Pero ese es un tema, por ejemplo, el de la implementación de los acuerdos, en donde inclusive tuve la oportunidad de participar en algún momento con el enviado de Naciones Unidas sobre este tema, y donde el presidente Duque le dijo, esto es algo que tenemos que hablar y tenemos que avanzar, porque una preocupación muy grande es que en esa implementación de los acuerdos no se le cumpla y que no avancemos en el tema de la implementación de esas tierras productivas para adelantar esos proyectos que realmente puedan avanzar en eso.
Que entonces, son 7.000 hectáreas, claro, es decir, entonces, eso es insignificante entonces, con relación a resolver un problema tan neural.
Ahí, por ejemplo, hay una voluntad del gobierno, que además el presidente Duque ahorita que visitó en Antioquia uno de esos sitios, uno de esos espacios, pues también estuvo hablando de esos temas. Entonces, creo que voluntad, si algo el gobierno nacional ha mostrado, de pronto otro de esos miedos infundados que pensaban que cuando Duque llegara iba a ser no vamos a hablar con nadie, vamos a llegar con una
aceptado.
Vamos a hacer aceptados. Con algo. No pasó.
Aceptado en el debate, por lo menos, 8:37 y les propongo un cambio.
No senador,
algunos de los miembros del polo tampoco ayudan.
Sí, senador, lo reconozco.
Senador, concejal, muy buen debate para que continúen en el Consejo, en el Congreso, en las instancias democráticas haciéndolo. Les propongo un cambio hasta ahora, les decía 8:37.